¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, capítulo 7? Marcos, capítulo 7. Esta es muy corta, de por sí en Marcos va a ser corto todo, ¿no? Porque así está escrito. Pero realmente abre como una ventana a como para entender qué estaba pasando realmente alrededor de todos ellos, en Galilea, por ejemplo, o sea, cómo estaba afectando, impactando el rumor, por decir, de Jesús de Nazaret. Entonces, Marcos 7, vamos a ver en versículo 24, llegan levantándose de ahí, lo que vimos hace 8 días, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es en la costa de lo que es Israel, Líbano, en esa parte de la costa, y no era parte de Galilea. ¿Okay? Entonces, la mujer que se les acerca es gentil, entonces, y es descendiente de los que habían sido enemigos de Israel. ¿Okay? Los sidonios. Jezabel, o sea, cuando tú lees en tu Biblia y todo, era de Tiro y Sidón. Tiro lo hicieron, era península y le hicieron isla. Puedes leer en Isaías cuando habla al rey de Tiro de que se creía invencible, que su ciudad era una fortaleza, una isla, nadie podía acercarse, echaban fuego a sus barcos, o sea, así. Entonces, y habla, y de repente cambia de tono y está hablando a Satanás. O sea, hay un paralelo. Y Jezabel era hija del rey de Tiro. Nomás para que ubiques. Y todo el mal que ella introdujo en Jerusalén y en la casa real, en la familia, el linaje de David y todo eso. Pero ella es antepasado del Señor Jesús. Entonces, eso es tremendo. ¿Okay? Entonces hay que ver todo lo que está pasando en esto. Josafat, un gran rey en Jerusalén, se hizo yerno del rey Acab. Entonces casa con su hija, hija de Acab y Jezabel. Entonces de ahí vino toda la idolatría ya a Judá y la casa real y todo. O sea, viendo eso y dices, Josafat, habiendo confiado en Dios y todo, y se hace yerno del hombre más malvado. Entonces, o sea, viendo todo eso, dices... Y entonces lo que nació a Josafat vino siendo un antepasado de Jesús. Nomás para que tomes en cuenta quién es el hombre que ella está aquí diciendo. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces aquí Marcos da como un dato de que fueron ahí como para estar como ausentes de Galilea. Ves que es la parte, es la etapa en la vida de Jesús que no tenían tiempo para comer, que las multitudes, que la gente echándose uno sobre otro, trepándose para poder tocar a Jesús. ¿Okay? Que entonces, viendo todo eso, dices, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces, griega en esto es gentil. Hablaría griego y hablaría probablemente por la región arameo. Desde Alejandro Magno todo el mundo hablaba griego, por eso el Nuevo Testamento fue en griego. Pero griega no tenemos que pensar como de Grecia o algo así, y sirofenicia de nación. Entonces, es los eteos llegaron de Fenicia, entonces sirofenicia es Siria, Fenicia en toda la región, para que entiendas un poco lo que está pasando, pero enemigos de los judíos, y es mucha historia atrás, y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Okay, entonces está así y Jesús contesta. Pero vamos a ir a Mateo 15. Mateo da más información. Y es interesante ver esto. Marcos está escribiendo el primer evangelio y mayormente el que va a leer no es judío. Entonces explica cosas que para un judío son obvias, por ejemplo, cómo lavan vasos, cómo lavan sus manos, todo lo que es ceremonial, el lavamiento, lo que vimos hace 8 días. Entonces lo explica Marcos, pero otros ni lo mencionan porque Mateo está escrito, el Evangelio de Mateo está escrito para mayormente para judíos. Entonces hace mucha referencia del Antiguo Testamento, cita profetas, y esto cumplió lo escrito por Isaías, esto cumplió lo escrito por Isaías. Entonces mucha referencia en eso, mucha historia y como colocándolo mucho en la mente de un judío que entiende, como si hablaran algo de donde tú has vivido toda tu vida, dirías así, conozco ese lugar. Si yo te digo, pues es en la esquina de las 15 letras, en Tehuacán, tú no darías con esa esquina, porque ya cambiaron, ya pusieron otra fachada. Durante 3 generaciones mínimo, decía las 15 letras, que son 15 letras. Y la leyenda es que compró esa esquina en 15 letras, y puso las 15 letras y algo así, pero era una tienda como de abarrotes durante muchos años después, como que era peluquería y no sé qué, tienda de regalos y papelería, como dividieron en otros locales, pero es una referencia. Otra es Cruz de Piedra, que es el marcador del centro histórico, que era la orilla de la ciudad hace 300 años. Entonces, y ahí era una cruz de piedra porque no había calles ni pavimento, pero eso marcaba la salida rumbo al panteón. Entonces, pues por ahí, por las alturas de Cruz de Piedra, y todo mundo que ha vivido en Tehuacán toda su vida, y ahí está la cruz todavía, y hay una panadería del Carmen. Entonces, o dices eso, panadería del Carmen, todo mundo sabe dónde es. Entonces, las 15 letras ya cambiaron la fachada y entonces ya no sirve de referencia. Y, a pesar de eso, porque es mucha historia, el que es de Tehuacán de toda su vida, conoce la esquina. Y ni sabe qué calles son esa esquina, pero sabe llegar. Entonces, y hay lugares así en Cuernavaca, que puedes decir, aquí dices, es en tal calle, número tal. No saben la calle. Cuando yo al principio vine, mi familia estaba todavía en Puebla, entonces yo venía a veces en taxi y así. Entonces voy diciéndole al taxista, digo, es en calle Espino, que es nada más esta esquina, es la calle más corta en Cuernavaca. Entonces los taxistas ni sabían, digo, es detrás de la tienda de Liste. ¡Ah! Porque es un atajo que usan aquí para salir a Morelos. Entonces, o sea, saben no cómo se llama la calle, pero dónde es el lugar. Entonces, viendo eso, por eso, Mateo comenta cosas que para un lector judío necesita saber eso, porque le va a afectar diferente esta conversación entre esta mujer y Jesús. Saliendo Jesús de allí, versículo 21... Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo. Ahora, en Marcos dice que fue a la casa. Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. Interesante, ¿ok? Señor, hijo de David, le invoca lo que Bartimeo, un judío, invoca en Jericó. Lo que dos ciegos que llegan a su casa en Capernaum invocan. Hijo de David. Que es muy importante ver porque es lo mismo que decir el Mesías. ¿Okay? El Mesías es Hamashiach, o sea, el ungido, el Cristo, el Mesías es el Hijo de David. Entonces, por eso en la entrada triunfal, Jesús nunca dijo, soy el Hijo de David. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el hijo de Adán. Entonces, interesante ver cómo la gente le aplicó el título. Entonces, ella, Señor, importante, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, parece que o le siguió hasta su casa, como menciona en Marcos, le siguió hasta su casa o saliendo de casa, les estaba esperando, estaba clamando en la calle, algo así. Entonces, no sé si la casa es primero o segundo, no, pero juntándolo, ya era molesto y un poco vergonzoso. Imagínate, vienen aquí como anónimos a una casa y como que nadie sabe que estamos aquí, ahora sí vamos a descansar, despejarnos y así. Y, Señor, hijo de David, o sea, está eso y dices, ¿te acuerdas cuando llegan a descansar y la multitud les siguió, todo el pueblo dio toda la vuelta y ellos en el camino corto, en barco de vela, estos caminando llegaron antes? Entonces andaban haciendo zigzag en el lago de Genezaret. Entonces cuando llegan como que ya despejado, descansados, listos, pues vamos a cenar algo. Entonces, y hay una casa y todo eso, entonces hay una multitud y por lo que podemos entender, los discípulos se meten derechito a la casa, porque dice Jesús salió y vio la multitud como ovejas dispersas y sin pastor. Okay, entonces ellos así, no muy encantados que toda esta gente viene con su necesidad, no, o sea, ¿traen enfermos? ¿No? Entonces, ¿qué hacen aquí? O sea, esperen hasta mañana o pasado mañana. Ahorita llegamos a Capernaum y con gusto les atendemos. Entonces, no traen la mejor actitud, no es como que vienen como que muy celestiales o algo así, sino chocados realmente, como que ya cansados, fatigados y no respondiendo como Jesús, que ve otra cosa que ellos. Ahora, pasamos a esto, y es vergonzoso, está haciendo un escándalo en la calle. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, versículo 23, no le respondió nada. No le hace caso, que es también como los discípulos, por fin ya Jesús está entendiendo, ¿no? O sea, ahí no es día hábil, mañana. A veces cada martes vengo aquí a sanar gentiles o algo así. O sea, y Jesús ya está entendiendo. No le responde palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Eso qué importa? Es vergonzoso, es incómodo para los discípulos porque va gritando, Jesús no hace caso. Los discípulos, y ya podemos imaginar a nuestro buen Pedro, como que, y la gente abriendo ventanas, asomándose, así deteniéndose, el que va empujando un carrito de algo y todos se quedan así. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le deben a la Señora? Entonces, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, él respondió, dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es la explicación que dijo a sus discípulos. Ahora en Marcos, vayamos otra vez a Marcos 7. Y él dice, versículo 27, Jesús le dice a ella, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le está diciendo que es perra. Los perros debajo de la mesa, ¿ok? Como en cualquier rancho, en cualquier comida o bautizo o boda, así en la comida están los perros debajo de la mesa. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es Jesús. O sea, le acaba de insultar. Ahora, regresando a Mateo, vamos a ir cotejando. Ella vino, versículo 25, se postró ante él y diciendo, Señor, socórreme. Le invocó, hijo de David. Importante. Aquí, nada más, rogaba que le echase fuera demonio de su hija. Mateo cita mucho y hace énfasis en cómo se dirige a él, que es hijo de David y es extranjera. Y aquí le llama cananea porque los de Canaán que no fueron expulsados por los israelitas y quedaron, siempre eran como espino para el pueblo de Israel y idólatras y demás. Entonces podría decir, pues por idólatra, por eso estás en tu problema, arrepiéntese. Así, o sea, pudo haber dicho, no dice nada. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez. O sea, ¿qué? Ella dijo, sí, Señor, acepta. Acepta la etiqueta que le puso Jesús. Es muy importante. Acepta y dice, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella está, o sea, él acaba de humillar y delante de los discípulos, y ella responde bien. Tenemos que pensar, si el propósito de ir a ese pueblo y según ausentarse, que nadie sepa dónde estamos y todo, no quería la multitud. Quería poder ponerse en contacto con la mujer y tener este diálogo como con la samaritana, muy en privado, sin todo el mundo oyendo y todo, pero poder llegar mucho más adentro con ella en el asunto y ver cómo ella responde. Y dice Marcos 7, sí, Señor, igual, versículo 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Pero Mateo hace énfasis en que de sus amos. Entonces, lo que ella está diciendo, nosotros los gentiles tenemos que someternos a todo esto, a lo que es el cuerpo de enseñanza y promesas, Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, tenemos que someternos a esto porque es el Dios de Israel. Entonces, el único pueblo bajo el sol que Dios ha dicho, este es mi pueblo. Todas las almas son mías, dice Dios, pero este es mi pueblo. Hizo pacto, hizo promesas, les castigó, les exilió, los trajo de regreso. Ninguna nación tiene esa historia con Dios. Entonces, nos sometemos a eso, como los perros se quedan debajo de la mesa de sus amos. Entonces, le dijo, dice en Marcos 7:29, le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija acostada en la cama. Entonces, algo sucedía, porque estaban en la región al sur de Galilea, casi en la región de los samaritanos, en el monte de Transfiguración. Y entonces, cuando bajan de ahí, hay un hombre que trajo a su muchacho, que a veces el demonio, o sea, tiene convulsiones, lo arroja en fuego, lo arroja en agua, lo quiere destruir, el niño está revolcándose delante de todos, toda la gente está así, y está echando espumarajos, y cuando echa fuera el demonio, piensan que el niño murió, o sea, queda todo así. Entonces, y dice a sus discípulos, los otros 9, 3 subieron con Jesús y vieron su gloria, pero los otros 9, frustrados, avergonzados, humillados ante la multitud, les dijimos a tus discípulos, pero no pudieron. Entonces, o sea, imagínate, todos así, inútiles. Entonces ellos están así, y Pedro y Juan y Jacobo vienen así como que, wow, lo que vimos en la montaña. Jesús, al ver que ya está robando cámara todo esto, no deja cámara al diablo, entonces echa fuera al demonio. Es importante ver eso, porque hacen noches de milagros, hacen eso, y como que les gusta exhibir mucho al diablo. Y a Jesús no lo permitía. No permitía que los demonios le llamaran Dios o el Hijo de David, y sabemos quién eres, el Hijo del Altísimo. Cállense, es verdad, pero que los hombres me digan eso, no los demonios, porque son mentirosos. Entonces, importante viendo eso, simplemente ya salió de tu hijo, de tu hija. Ahora, es importante ver en eso que Jesús, en estas regiones, tanto a judíos como a gentiles sucedían estas cosas. Y justo cuando hay un derramamiento de gracia en la historia, hay este tipo de manifestación. Entonces, si de repente estamos viendo por un lado milagros, sanidad, salvación, gente arrepintiéndose, gente llegando a creer, gente que Dios le dice en la noche, párate y vete a tal lugar, llegando aquí le dice, entra y te voy a hablar palabras de vida, y sube y se sienta entre nosotros y recibe a Cristo. Sucede, pero cuando está sucediendo eso, hay muchas manifestaciones de lo que es la batalla invisible en lugares celestiales para que una alma pueda escuchar y entender y entregarse a Dios. Es una batalla. Entonces, por ejemplo, en lo que fue la revolución de Jesús o el movimiento de Jesús, podríamos estar en un estudio bíblico. Había momentos que simplemente, y todos están llegando y hola, así que vamos a convivir y cantar un poco, y alguien con guitarra y un estudio bíblico, y alguien en la calle empieza a gritar blasfemias y nombrar a todos los que están adentro, como lo saben. Okay, entonces muy incómodo, claro, o sea, los vecinos ya están así, ¿qué haces con el endemoniado que apareció a 2 metros de tu puerta en la calle? ¿Qué haces? Okay, y normalmente eso no sucede, o típicamente no sucede, pero en esos tiempos de derramamiento de gracia que transforma una población, típicamente hay manifestaciones, y eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no lo vemos mucho en el Antiguo Testamento? Precisamente, no hubo ese derramamiento de gracia. Ahora, regresando, vamos a verlo otra vez cotejar en Mateo 15. Entonces, otra vez, versículo 27. Ella dijo, sí, Señor, acepta otra vez la etiqueta y le llama Señor, no baja de ahí, de que así, y los perros debajo de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, eso es importante porque Jesús solo de 2 personas dijo gran fe. Uno es el centurión que dijo, mi siervo está muy enfermo, no soy digno. O sea, los judíos en Capernaum llegan y dicen, él es digno porque nos dio dinero para construir la sinagoga aquí. Entonces, porque nos hizo un favor, hazle el favor. O sea, pura palanca. Es algo social, no espiritual. Entonces, él es digno. Otros gentiles no son dignos. Entonces, él es digno, entonces hazle eso. Y el centurión manda a decir, no estoy digno de que vengas bajo mi techo. Pero yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Yo digo a uno de mis soldados, ve y va. Y le digo, ven y viene. Entonces tú di la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús queda maravillado. Dice, en todo Israel no he visto tan grande fe. ¿Okay? Es importante que en los 4 evangelios fueron 2 gentiles, el centurión romano y la mujer cirofenisa, que tuvieron gran fe. Y simplemente es eso. Tú di, o sea, tú simplemente, uno le llama Señor y acepta que es inferior, por decir, no soy el pueblo del pacto, no, tu nombre no es invocado sobre mi pueblo, acepto. Pero ya fuiste a Bethsaida y no te quieren. Ya te quieren matar en Capernaum, ya te quieren matar en Corazín, en Jerusalén te querían apedrear. ¿No habrá una migaja para mi hija? O sea, ellos no quieren, yo sí. Entonces, como la migaja que cae del... O sea, ¿no sobra algo? Ahora, ¿te acuerdas cuando Bartimeo el ciego, el limosnero, fuera de Jericó, va pasando la multitud, Jesús va a subir a Jerusalén a ser crucificado? Nadie está tomando en cuenta eso. Pero ahí van y pregunta, ¿qué es? Pues es Jesús de Nazaret, y empieza a gritar, Jesús, hijo de David... Jesús, hijo de David, entonces empieza, ten misericordia de mí, y grita y grita, entre la multitud se oye su voz, Jesús se detiene. y lo están callando porque quieren su momento. Su selfie, llevar así, que aquí estamos en la procesión, aquí está Jesús, aquí estoy yo, aquí mis amigos y todo, y vamos rumbo a Jerusalén en Semana Santa. Bueno, será llamada Semana Santa. Entonces, ahí va con eso y él se está gritando, echando a perder el momento, y Jesús se detiene, tráelo. Entonces dice, ten ánimo, o sea, hipócritas. Y o sea, cómo la gente, o sea, nosotros, echa a perder las cosas. Y ten ánimo, él te llama, entonces lo llevan con él. ¿Qué quieres? Quiero volver a ver. Y le sana la vista, empieza a ver. Y dejando todo, porque tiró su capa, y un ciego entre la multitud que tira su capa, y ahora tiene que esperar que pase toda la procesión y a ver dónde está su capa y qué más va a estar tocando con sus manos, basura, gente que escupió, cáscara de plátano, o sea, todo lo que él va para poder así, y quién le va a ayudar, ya se fueron todos, entonces quién me ayuda a encontrar mi capa. Entonces cuando él tira su capa, sabe que va a poder ver dónde tiró su capa, porque Jesús se detuvo y me llama. Entonces es importante ver esos detallitos en eso, porque de repente cambias de ser de los hipócritas de la procesión y ya estás en las sandalias de Bartimeo diciendo, y Jesús va pasando, si yo puedo gritar de modo que él se detenga y me dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le voy a decir? Porque me lo va a hacer, ya me está autorizando. ¿Qué le voy a decir? Que me haga. Entonces la mujer sirofenicia, entonces ella está con eso y él dice, grande es tu fe. Eso es un halago de un hombre que un segundo antes dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, no eres digna. Ya sé que no soy digna. Pero ellos no quieren tus milagros. Okay, entonces, o sea, no habrá algo. Y ahora, ¿qué das a un limosnero? El suelto que hay, que tengas a la mano. Nunca le pones 100 pesos, ¿o sí? Entonces le das esto. Ten. Sí, una caridad. Limosna es una corrupción de la palabra en griego misericordia. Una misericordia. Eso es misericordia. ¿Qué dice entonces? Ahí está Bartimeo todo el día. Misericordia, misericordia, misericordia. ¿Sabe que es Jesús de Nazaret? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces llega ante él, ¿y qué es lo que Jesús le va a hacer? Esto, un milagro. Es barato. Eso no cuesta nada para Jesús. Jesús no está dándole una fortuna espiritual. Le está recuperando su vista. Ten. Tu suelto. Lo que quede, lo que tengas en el bolsillo, así, lo que tú le vas a dar a un limosnero, al viene, así, es esto, es extra, totalmente, innecesario para ti. Jesús le sana y dejando todo, Bartimeo lo sigue. Entonces estamos encontrando un hilo en todo eso. Su hija fue sanada desde aquella hora. Efesios 2. Hablando de cómo estábamos y en qué situación, y así siguiendo la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, y dice en versículo 6, pero Dios, por su gran amor, y es rico en misericordia, otra vez, limosna, tiene limosna para todos. Entonces Dios, que tiene limosna para el limosnero, estando muerto en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él. Y juntamente con él nos levantó y juntamente con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es limosna. Eso es lo poquito. Ay, mira, sí, ten. Limosna. Entonces, vamos a tomar un momento. Si tú fueras la sirofenicia, si fueras Bartimeo, si fueras el centurión, él no es digno de que Jesús venga bajo su techo, pero tú di la palabra y mi siervo será sanado. La sirofenicia, sí, no debo sentarme en la mesa contigo y con tus discípulos, no soy digna. Pero si algo les sobra, si algo se les cae, lo puedo cachar yo. Entonces, es importante para nosotros ver y tomar esto como una oportunidad de decir, ok, ¿qué habrá eso como que tienes que sacarlo de un cajón porque ahí lo tienes, no lo traes presente, que no te atreves a pedirle a Dios? Porque no eres digno, porque no es, o es como el perro que se suba a la mesa y se coma un ribeye o algo así. O sea, no le corresponde. Y puede decir, esto no me corresponde. Soy Cirofenicia, soy centurión romano, soy Bartimeo el ciego, que ni siquiera tiene nombre. Bartimeo es su apellido. En Tehuacán teníamos a Pepe Loco. Se supone que se llamaba Pepe, pero bueno. Entonces, pero su apellido no necesita, porque todo el mundo lo conoce, porque está loquito y andaba por las calles de loquito. Entonces, Pepe Loco. Otro era el Enchilado, que tomaba una novela vaquera así y se hacía, por eso los choferes de rutas le decían el Enchilado, porque siempre se estaba echando aire así como... Así. Y digo, ¿qué mentalidad le da ese apodo? Y pero todo el mundo, pues vi un joven que así que está malito. ¿Quién? Ah, el Enchilado. Entonces todo el mundo le sabe. ¿Sabe su historia? Yo conocí a su mamá, pero nadie sabía nada de su historia. Entonces Jesús, que no sabía de la Cirofenicia, que no sabía de su hija, ¿qué hace en el pueblo? Que no corresponde. Si no corresponde, que él haga algo ahí porque fue. Entonces, igual podemos hoy decir, no somos dignos. Jesucristo no debe estar bajo este techo con nosotros. Es cierto. No hemos ganado nada, no nos debe nada. No, o sea, ¿cómo le imploramos? ¿Cómo le hacemos incómodo hasta que nos dé lo que estamos pidiendo? ¿O será que simplemente no le cuesta nada? Y lo trae y nos lo da. Entonces, ¿qué es eso que tú dices, no me corresponde que Dios me dé una respuesta favorable? Dios, o sea, no me corresponde. Entonces, ni se lo voy a pedir. Yo he tenido cosas así. Tienes algo que ya ni le dices, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no nos atrevemos un poco como Bartimeo a gritar, como la Cirofenicia, a gritar y se detiene y le invocamos y decimos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? ¿Oramos? Señor, pedimos y cada uno trae en el pecho nuevamente eso, un deseo, una petición que quizás ya de mucho tiempo ya no hemos dicho. Y luego gente alrededor como Bartimeo callándonos, la Cirofenicia y los discípulos callándola, avergonzados, no querían salir en el mismo lugar o en la misma foto con ella. El centurión ni siquiera quería molestar a Jesús. Y dice de estos dos, gran fe. Y a los discípulos a cada rato decía, hombres de poca fe. Entonces, Señor, vamos a tomar esta fe que tenemos en nuestras manos y venir ante ti. Y esto que quizás de mucho tiempo como que lo hemos puesto a un lado, lo hemos callado, que no corresponde, y lo vamos a poner nuevamente delante de ti. Que nos escuches, asómate, inclina tu oído a cada corazón, porque te estamos diciendo, Señor, lo que no podemos decir en voz alta, no podemos gritarlo, pero te lo estamos diciendo. Señor, yo te pido que, así como en esos casos, podamos ser un poco como Bartimeo y dejar atrás la capa, porque sabemos que regresaríamos viendo, a tomar nuestros triques y seguirte, que sea al Calvario. Y Señor, venimos con esto que no corresponde, no nos incumbe, no nos queda el poder pedirlo, pero lo traemos en el pecho, Señor, y sí te lo estamos pidiendo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Inclina tu oído y escúchanos, Hijo de David. Ten misericordia. Concédenos esto, que dos moneditas que te sobren a nosotros nos hacen millonarios. Y otros se rechazan y no quieren conocerte, no quieren ver tus maravillas, no quieren milagros, no quieren oír tu nombre. Y entonces, Señor, si hay alguna migaja, nos queda muy bien a nosotros y te lo vamos a agradecer. Favorécenos, Señor, con una respuesta a lo que ni nos atrevemos a pedir. Porque estamos pidiendo al Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver qué sucede, qué nos contesta. Dios les bendiga.